Muy buenos días. Es un gran privilegio el poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Y mientras cantábamos cuán grande es el amor de Dios, solo pensaba en eso, ¿no? De su fidelidad, de su bondad para con nosotros, que siendo inmerecedores, Él nos muestra su grande amor. Y sucede que muchas veces, creo yo, no valoramos, no estimamos esa gran verdad. Porque estamos tan acostumbrados a que nos digan que Dios nos ama, que lo terminamos diciendo, ah, sí, claro, lo merezco. Merezco que Dios me ame, merezco que Dios haga cosas a mi favor. En lugar de simplemente meditar en esta gran verdad de que Dios nos ama. Y es tan grande su amor que aún dice la Escritura, nosotros siendo enemigos de Dios, Dios mostró su grande amor para con nosotros que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. No son decir que el amor, que Dios nos ama es tan profundo y entenderlo nos tiene que llevar a quebrantamiento y humildad en nuestros corazones porque a diferencia de Él, nosotros hemos sido infieles. Y continuamos nuestra serie en el libro de Oseas. Recuerdan que estamos predicando en los profetas menores y antes de continuar, quiero pedirte si podemos orar y si puedes orar para que Dios abra nuestro entendimiento a la luz de su Escritura. Oremos, Señor, que bendecidos, afortunados somos, Señor, de estar en tu casa. Dios, gracias, Dios, por tantas bondades inmerecidas. Dios, a veces no contemplamos esto, Señor, no pensamos en esto, Señor. El hecho de abrir nuestros ojos esta mañana, Señor, es un acto de misericordia, de bondad, amor y gracias para nosotros, Señor. Que nosotros no podemos añadir ni un día a nuestra vida, pero en tu misericordia, pues Señor, nos tienes acá. De poder ver tu gloria, de poder ver tu majestad, Señor. Y Señor, rogamos y pedimos, Señor, de que quites cualquier distracción de nuestros corazones, Señor. Y podamos ver tu belleza, Señor, admirarte a ti y adorarte a ti por lo que tú eres, Señor. Y podamos clamar, Señor, como el profeta Oseas exclama, Señor, en toda su profecía, diciendo, Señor, cuán misericordioso, cuán grande es tu amor y cuán fiel eres. Señor, gracias, Señor, por tu bondad. Te pedimos en tu nombre, honrándote a ti, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Antes de abordar Oseas, me gustaría que buscaras en 2 Timoteo. Vamos a buscar el texto en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y si pudiésemos resumir el contenido de Oseas, que es bastante amplio, pero si pudiésemos resumirlo, diría que nos encontraríamos con este texto, aunque hay muchos textos que podrían ayudarnos a entender el libro de Oseas, pero para darnos un pequeño resumen de qué está tratando, de qué habla, lo leemos así, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y ese es el sentido de las profecías o de los escritos que encontramos en el profeta Oseas. Es una afirmación acerca de ti, no es que si tú llegas a ser infiel, es que tú serás infiel. Pero es una promesa de que ahí en esa condición de infidelidad, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque está en base a su carácter. Dice después Pablo, refiriéndose del Antiguo Testamento para aconsejar a Timoteo, dice, pues él no puede negar ¿qué? ¿Quién es? Es su carácter. Entonces el hecho que podemos disfrutar hoy la fidelidad de Dios no es por nuestros méritos. No es porque tú mereces que Dios sea fiel, no es porque tú mereces el amor de Dios, sino porque Dios es infinitamente fiel porque es lo que es, un Dios fiel. Ahora, ¿cuál ha sido la mayor muestra de amor que has hecho por otra persona? ¿Y cuál ha sido esa persona? ¿Cuál ha sido la mayor muestra de amor por esta persona? Y si somos honestos, se nos hace más fácil amar a aquellos que nos aman, que muestran afecto, que muestran cariño, que muestran interés por nosotros. Somos más fácil incluso para recibir esa clase de amor y dar esa clase de amor a esas personas cuando somos correspondidos. Y creo que vemos el amor de Dios de una manera distorsionada, porque aunque nosotros somos receptores del amor, andamos buscando cómo responder al amor. Si alguien hace cosas amorosas para nosotros, entonces estamos más predispuestos para amarle. Pero cuando pensamos en el carácter infinito de Dios, que dice Jesús, que el apóstol Juan, que Dios, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero no pensamos en que ese amor, el amor de Dios para con nosotros, era para nosotros cuando nosotros estábamos infieles, cuando nosotros éramos enemigos de Dios. En lugar de responder al amor, deberíamos de vivir el amor como un ejemplo en base a lo que Cristo y Dios han hecho con nosotros. Y eso es lo que el profeta Oseas nos enseña acerca del carácter de Dios. Un carácter bondadoso. ¿Qué harías para mostrar afecto por alguien que aprecias? ¿Hasta dónde llegaría tu compromiso con esa persona para mostrarle que le amas? ¿Hasta dónde estarías comprometido con amar a alguien que no te corresponde a ese amor? ¿Amarías de la misma manera que amas a un ser amado, apreciado, querido, cercano? ¿Amarías de esa misma forma a alguien que no es tan cercano, no es tan querido y de hecho podríamos definirlo como enemigo o alguien que te ha traicionado? La escritura en Mateo 5, ustedes pueden tomar nota de este texto y buscarlo, nos dice que si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? En Lucas 6:32 tenemos la misma pregunta. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Y eso es una gran muestra del amor de Dios en Oseas, de que Dios está amando a un pueblo que no quiere amarle, a un pueblo que ha ido tras sus ídolos. Y quiero invitarte a ir a Oseas. Si estás en el Nuevo Testamento, ve a Mateo y regresa 12 libros atrás. Vas a encontrar el libro de Oseas. Y me gustaría iniciar con Oseas 14:9. Vamos a estar en los primeros tres capítulos del libro de Oseas. Pero me encantaría iniciar con esta nota al libro de Oseas. De hecho, esto no es parte de lo que Oseas dijo. Esto es una nota que añadiría después del exilio el que recolecta estas profecías. Y dice así, que los sabios entiendan, esa es la conclusión a la que llega posiblemente Malaquías, acerca de lo escrito o descrito por el profeta Oseas. Dice, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Entonces, ¿cuál es el resultado de entender y aplicar las verdades profundas en el libro de Oseas? Dice que los caminos del Señor son rectos. Tiene que darnos claridad acerca de quién es Dios. Pero no solamente eso, dice que son rectos y verdaderos y que los justos viven al andar en ellos. O sea, nos da una claridad acerca del carácter de Dios, pero también nos dice cómo tú y yo, a la luz de la Escritura, debemos vivir como justos que caminan ansiosos, deseosos, expectantes, anhelantes de glorificar a Dios con nuestras vidas. Impresionante. Que también dice que los que andan por esos caminos glorificando a Dios, pero no son justos, tropezarán y caerán. Eso es una advertencia para aquellos que no están viviendo conforme a las Escrituras. O sea, es una gran historia de amor. No sé si tú te gustan las historias de amor. Esta es una gran historia de amor que representa el amor de Dios para con su pueblo, que representa el amor de Dios para nosotros como sus hijos. Y dado que nosotros somos intermitentes en nuestras muestras de amor, ustedes lo pueden ver en nuestra cultura general, llegan los febreros y la segunda semana de febrero todos son muy románticos, pero ¿qué pasó con la tercera semana? Todo el mundo se olvida. Y la gran muestra de amor de Oseas hacia Gomer, su esposa, y de Dios hacia Israel, es una gran lección acerca de la constancia que debemos tener. La constancia de Dios al amarnos a nosotros. Por eso el título de esta prédica, ¿cuán profundo es el amor de Dios? Y cuando entendemos la profundidad del amor de Dios, es imposible seguir viviendo como vivimos. Viviremos a la luz de ese amor. El apóstol Pablo dice que seguiremos pecando. De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto a Cristo ahora vivimos para Él. Cuando entendemos la profundidad del amor de Dios por nosotros los pecadores, transforma radicalmente nuestra forma de ver las cosas. Nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra forma de vivir es transformada cuando entendemos cuán profundo es el amor de Dios. Y eso es lo que el profeta Oseas experimenta. Antes de continuar el contexto, tenemos que recordar, Israel tuvo tres reyes en un principio cuando la nación estaba unificada. El rey Saúl, podemos llegar a la conclusión o el resumen de que fue un rey que no estaba conforme al corazón de Dios. Después vino David, un rey conforme al corazón de Dios. 40 años de reinado del rey Saúl, 40 años del reinado del rey David, y prosiguió Salomón, su hijo, 40 años más. Pero aquí tenemos un corazón dividido. En Primera de Reyes, que de hecho, de paso, Reyes es un solo libro en la Biblia hebrea, encontramos el traspaso del reinado de David a Salomón y el consejo que le da David a Salomón, su hijo. Y en resumen, podemos decir que David le dice a Salomón: hijo, presta atención a estas palabras, pero pon todo tu corazón, toda tu fuerza y todo tu ser por amar a Dios con toda tu alma y con todo tu ser. No te apartes de los escritos, no te apartes de la ley, no te apartes de los preceptos de Dios. Ámalo, aléjate de la idolatría, pon todo tu corazón, anhelo y deseo en el Señor. Y mientras leemos Primera de Reyes, los primeros capítulos, vemos que Salomón empieza pidiendo, ¿qué? Sabiduría a Dios. Y parece que todo está bien. Se mete en la construcción del templo, pero después, ¿qué pasa? Empieza a negociar su adoración con Dios. Empieza a permitir la idolatría, empieza a casarse con un montón de concubinas, su corazón es repartido, permite la idolatría en el pueblo de Israel, y cuando Salomón muere, le sucede uno de sus hijos, y el reino de Israel llega a una crisis y se divide en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es donde tenemos a Oseas profetizando principalmente. Y cuando leemos Reyes, notamos que cuando hablan sobre el reinado de los reyes en este reino, en el reino del norte, todos dicen así: y el rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque Oseas predica al final del reinado de Jeroboam II, que había prosperidad económica, Dios demanda al pueblo de Israel diciéndole que ellos se han ido detrás de los ídolos y han puesto su esperanza en su poderío económico y político, y que es inminente el exilio. Dios manda a sus profetas, a los profetas anteriores, Elías y Eliseo, y Dios muestra su gran poder por medio de ellos. Pero la nación de Israel rechaza el consejo de Dios. 20 reyes tuvieron. Es lo que describe el libro de Reyes. De los 20, ni un rey hizo nada bueno delante de Dios. En el caso del reino de Judá, tuvieron también 20 reyes. Pero en este caso tenemos 8 reyes que quisieron regresar al Señor, como por ejemplo Josías, que hizo un decreto al encontrar los rollos, regresar a las Escrituras, pero fue imposible. Porque el corazón corrupto de esta nación iba en pos de sus ídolos. ¿Detrás de qué estás corriendo tú hoy? Vino el exilio, tanto para el reino del norte como el reino del sur. Dios disciplina a su nación con el exilio. Dios es fiel a su palabra porque lo había profetizado. Y terminamos Reyes con una sensación de tristeza, de qué pasó con el pueblo de Dios. Está dividido, está disperso. ¿Será que Dios ha olvidado a su pueblo? Tiene una connotación siniestra, triste, melancólica. Pero hay un texto un poco extraño al final de Segunda de Reyes y me gustaría invitarlos a ir ahí. Segunda de Reyes, capítulo 25. Versículo 27. ¿Acaso Dios ha olvidado a su pueblo? Y dice en el 27 del capítulo 25, en el año 30 y 7 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo puso en libertad. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los demás reyes exiliados. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey. Si pierdes el enfoque de este texto, has perdido la mayoría del escrito del Antiguo Testamento. Porque cuando leemos Reyes, se termina con esa sensación, y entonces, ¿qué pasará con el pueblo de Israel? Y tenemos este último versículo que parece desconectado de todo y nos dice que este descendiente del linaje de David estaba siendo restituido de su condición de esclavo. Tiene que prefigurarnos la condición que Dios hará en los días finales. Es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha sentado a la mesa de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, cambió nuestras vestiduras por vestiduras limpias y nos ha sentado a su mesa y nos ha llamado como familia. Eso es un gran destello de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y no es diferente cuando los profetas menores hablan sobre lo que ocurrirá. Dios ha sido bueno con su pueblo, con nosotros, con sus hijos, con su iglesia. Permítame hacer un pequeño paréntesis. ¿Será que Dios ha olvidado a su pueblo? Y sé que hay tantas posiciones sobre esto. De hecho, escuché a alguien decir que Dios ya no tiene un pueblo especial o un pueblo suyo, sino que Dios ha desechado al pueblo de Israel para siempre. Para poder entender esto, necesitamos estar claro de algo. Israel como nación política y social que está en Medio Oriente, la actual, no es el pueblo de Dios, ¿ok? Esa es una nación que tiene el mismo nombre, que tiene la dicha de tener algunas tradiciones de la iglesia quizás primitiva o del evangelio primitivo o lugares similares a los que leemos en el Antiguo Testamento, pero no podemos llamar al Israel geopolítico la nación de Dios. ¿Okay? Yo oraría por Israel de la misma manera que oro también por Irak, Irán y todos los países alrededor del mundo para que puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero eso no significa que Dios no tiene una nación para él. De hecho, cuando Jesús aparece en Juan capítulo 1, versículo 47, y están hablando sobre que encontraron al Mesías, cuando Natanael viene, Jesús le dice, he aquí un verdadero hijo de Israel. Y cuando leemos Romanos capítulo 11, si quieres me puedes acompañar ahí, es simplemente porque es importante para no luchar cuando escuchemos en los profetas menores de que Dios va a restablecer a la nación de Israel. Romanos capítulo 11, son un par de versículos, entendiendo que la nación de Israel no es a la que se refiere el apóstol Pablo en estos textos. Esa es una nación política, pero no es el Israel de Dios. Tampoco la iglesia es el Israel de Dios. Romanos capítulo 11. Versículo 1. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Dice, por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Versículo 2, no, dice, Dios no ha rechazado a su propio pueblo. Ahora aquí lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál pueblo se está refiriendo? Dice que es un pueblo que él eligió desde el principio. Y el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? Una referencia que al Antiguo Testamento. Y hace una comparación con Elías. Cuando él se preguntaba, Señor, han matado a todos tus profetas. ¿Recuerdan esa historia? Y Dios le dice, hay un remanente. Al pueblo que se refiere el apóstol Pablo diciendo que si Dios ha acabado con Israel, es la respuesta aquí del apóstol Pablo. Existe un remanente que Dios ha escogido para salvación. No existen dos salvaciones. No existen dos planes de redención, existe un solo Dios, un solo plan de salvación, un solo camino y su nombre es Cristo. Está diciendo que hay un pueblo. Versículo 11, el capítulo 11, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Es una pregunta importante. Dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Y aquí quiero hacer una nota aclaratoria. No significa que en el Antiguo Testamento no estuviera prevista la salvación de los gentiles. Los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Ahora escuchen esto. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos, quienes, el israelita escogido por Dios, por fin crea. No pienso que el Israel actual, ese es el Israel al que se refiere las Escrituras, pero sí hay un Israel que Dios ha escogido para redención. Tampoco pienso que el Israel que va a creer se va a insertar a la iglesia. Dice la Escritura que Cristo es la vid verdadera donde están insertados el olivo silvestre y el olivo original. En este caso, Israel. Versículo 25, la parte B. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptará a Cristo. ¿Ok? Ahí hay una diferencia entre gentiles y Israel. No estoy diciendo que hay dos pueblos de Dios, es un solo pueblo. Versículo 28, muchos del pueblo de Israel ahora son, ¿qué? Enemigos de la buena noticia. Sin embargo, ellos todavía son, dice, el pueblo que Dios ama. Hay una nación que aquí el apóstol Pablo le llama Israel, el Israel redimido, el Israel que, el remanente de Israel, pero no el Israel físico. Entonces no podemos confundir esas dos cosas. Me encanta la forma y la conclusión del apóstol Pablo, versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender qué, sus decisiones y sus caminos. No sé cómo explicar estos textos y los tiempos escatológicos, pero me apego a que Dios es sabio en lo que Dios está haciendo. Cuando estudiamos la Biblia, pienso que tenemos que tener presente algo muy importante, que Dios muchas veces habla a nosotros por medio de paradojas. Y las paradojas son cosas que son contradictorias entre sí aparentemente. Y permíteme darte un ejemplo. El amor de Dios y la ira de Dios. Eso es una paradoja. ¿Cómo un Dios amoroso ama al pecador? ¿Y cómo Dios justo y fiel castiga al pecador? Eso es una paradoja. Otra paradoja. Que la Escritura dice que Dios quiere que todos se salven. Pero serán salvos quienes, los escogidos de Dios. Es una paradoja. Es otra paradoja. Que Dios tiene un remanente de Israel y que nosotros somos sus hijos. No son dos pueblos, no son dos planes de salvación. Es un Dios que nuestra mente finita no logra comprender. En lugar de discutir sobre estas cosas, debería de empujarnos a humillarnos ante el amor de Dios, ante el temor de Dios. Porque somos ignorantes de tantas cosas que pensamos y creemos que manejamos y comprendemos. Me encanta esto del carácter de Dios, no para confundirnos, sino para humillarnos. Mencionaba esto, porque también se ha visto muy polémico lo de ahora, de la guerra entre, posible rumor de guerra entre Estados Unidos e Irán. Y la gente empieza a hacer bromas sobre ello, que me parece muy inmaduro, o empieza a tener mucho temor, pero en Mateo 24, él dice, se oirán rumores de guerra. Pero Jesús dice, no entren en pánico, porque esto es solamente el inicio. No terminará así, pero es el inicio. Ahora, cuando Jesús dijo esto, estaba en el Imperio Romano, había un tipo de paz. 40, 50 años después de que Jesús dice esto, empiezan las guerras. Y si miramos a la historia, hemos vivido en guerras en todos lados, en todo el mundo. ¿Por qué el énfasis en el rumor de guerra? Por la necesidad que los seres humanos tienen de Jesucristo. ¿Por qué las naciones se pelean? Porque está su pecado a flote. No hay perdón, no hay misericordia, no hay justicia. ¿Por qué las naciones se pelean? Para recordarnos que esa es nuestra condición pecaminosa. Y para decirnos cuánta necesidad tenemos de Cristo. ¿Por qué? Solo por medio de Cristo podemos obtener paz real. Así que no deberías de tener temor ni pánico por los rumores de guerra. Más bien deberíamos de orar para que estas naciones puedan arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, siendo nosotros, la iglesia, el estandarte de la verdad. Habiendo dicho esto, regresamos a Oseas y miramos en Oseas el amor de Dios. ¿Por qué menciono esto de Israel y por qué lo digo? Porque Dios en Oseas está listo en su misericordia, en su amor, en restituir, en restablecer. Dios muestra su carácter, su misericordia y su amor, su ira y su juicio, porque están yendo al exilio e irán al exilio por falta de arrepentimiento. Pero muestra su carácter y su amor de lo que Dios hará en su gran misericordia, aun cuando Israel le ha rechazado como su Señor y Salvador en ese entonces. Si pudiéramos dividir el libro de Oseas en una manera muy simple, sería en el capítulo 1 al 3, donde Oseas representa un esposo fiel y Gomer, su esposa, una esposa infiel. Y Oseas 4 al 14 podemos decir Israel infiel y Dios como el padre, el esposo, como un esposo fiel. Si hay algo que Oseas nos enseña del carácter de Dios, es su fidelidad, es su amor. No sabemos mucho de la historia de Oseas. Lo que nos sugiere que lo más importante es el mensaje de Oseas. No es el mensajero, es el mensaje. Cuando leemos los primeros versículos, quizás entremos en un conflicto moral. Porque Dios le dice, ve y toma, Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. De modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución y empieza nuestra lucha moral. ¿Cómo Dios puede pedirle eso a su profeta? Lo que entiendo de este texto es una poesía narrativa. Es que Dios no le está diciendo que va a casarse con una prostituta en ese momento, sino que le está dando a entender en qué se convertirá el compromiso que va a adquirir. Es muy similar a lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios sabe que tú no permanecerás fiel. Porque Dios sabe que tú buscarás sus ídolos. Porque tú dejarás a Dios por las cosas que son más convenientes para ti. Es un ejemplo similar a lo que Dios ha hecho con nosotros como sus hijos. Pienso esto también porque es Oseas quien nombra a los hijos. Qué impresionante el amor de Dios. Que Dios lo lleva a comprometerse sabiendo que la mujer con la que se va a casar le será infiel. Y Dios la compara, le dice, es una prostituta, comparando que la condición espiritual de Israel. Eso no es diferente para con nosotros. Porque Oseas representa a Dios y su carácter. Gomer representa a Israel y a nosotros, nuestra condición pecaminosa y caída. Estamos más listos para correr hacia nuestros ídolos. Estamos más listos para abandonar a Dios. Vamos a leerlo más adelante cuando dice, yo te he dado lo que tú tienes y tú has insistido en agarrar eso y ofrecérselo a los ídolos. Qué necios e insensatos somos porque nosotros abandonamos la protección de Dios en este matrimonio y nos vamos tras los ídolos. ¿De qué cosas o tras qué cosas estás corriendo tú hoy? Dios quiere mostrarte a través de Oseas su infinito amor, su gracia inmesurable. Podríamos decir rápidamente que Gomer no merecía el amor de Oseas. Podemos decir que Gomer fue desgraciada. Bueno, la Escritura la llama prostituta. Y no para ofenderla, está llamándola por lo que es y por lo que está haciendo. Pero tú y yo no estamos muy lejos. Porque hasta dónde ha llegado nuestra prostitución espiritual, porque solo buscamos ir a la iglesia para que Dios nos ayude. ¿Cómo se llama eso? Prostitución. Porque simplemente estás buscando los beneficios de Dios sin comprometerte con el Señor. ¿Qué tan comprometido está Dios con nosotros? Pero deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué tan comprometido estás tú con el Señor? La ilustración es de un matrimonio. Y la Biblia nos ha enseñado mucho acerca del matrimonio. Pero esta ilustración es acerca de nosotros, de nuestros corazones pecaminosos y el Dios fiel, que busca, que ama, que redime, que restaura. A tal grado era la condición del pueblo de Israel que solo tenemos que escuchar los nombres de la nación, los nombres que le dan a sus hijos. Versículo 3, así que Oseas se casó con Gomer, obediencia, hija de Diblaim, ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, que Jezreel significa esparcir. Está diciéndole que el reino tanto del sur como del norte serán esparcidos en el exilio. Versículo 6, al poco tiempo Gomer quedó una vez más embarazada. Y entonces el Señor le dijo, ponle a esa hija lo ruamá, que significa no amada, porque yo no le mostraré amor al pueblo de Israel y ni le perdonaré. Versículo 8, después de Gomer destetó a lo ruamá, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo, al cual llamó lo anmí, que significa no es mi pueblo. Esto está diciendo más del pueblo de Israel que del carácter de Dios. Porque están actuando como que si no fuesen su pueblo. Porque están actuando como que si Dios no les amase. No les importa el carácter de Dios. Estas descripciones que Dios hace con los hijos de Oseas y el matrimonio le está poniendo como con vías a esto. No aman a Dios, no buscan a Dios, no quieren a Dios. De hecho, cuando leemos Oseas 4:1, que es el bloque que parte, las dos partes, dice, escucha la palabra de Dios, oh pueblo de Israel, Oseas 4:1. El Señor ha presentado cargos en tu contra, esto es juicio en contra de Israel. ¿Por qué? No hay fidelidad, no hay bondad. Y número 3, no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios. ¿Tú le conoces? ¿Por qué tanta guerra, tanto conflicto entre naciones? Las naciones no conocen a Dios. Oseas es conocido como el corazón y la santidad de Dios o el Evangelio de Juan en el Antiguo Testamento por mostrarnos el amor profundo de Dios. En ningún otro profeta quizás es tan claramente demarcada la ilustración que hace con Gomer y el matrimonio de Oseas para recalcar la fidelidad de Dios, el amor profundo de Dios. La experiencia matrimonial que pienso que sí fue real, nos ayuda a entender lo desgarrante que es amar a alguien que no ama. ¿Pudieras ponerte por un instante en los zapatos de Oseas, amando a su esposa y está siendo infiel y yendo tras sus amantes? Eso nos tiene que enseñar el corazón de Dios, que aunque merecían ser castigados por su pecado, Dios muestra su amor al describirles que Él les perdonará, que Él cautivará de nuevo sus corazones. Oseas capítulo 2, versículo 14, pero luego volveré a conquistarla y la llevaré al desierto, la disciplina de Dios. Y ahí, ¿qué dice? Le hablaré tiernamente porque mostrará su corazón a su pueblo. Oseas capítulo 2, versículo 2 al 5, presentaré cargos contra Israel porque ya no es mi esposa, ni yo su esposo. Esto está describiendo la forma en cómo Gomer está viviendo con Oseas. No vive como una esposa y no le permite a Oseas ser el esposo. Dios llama al arrepentimiento por medio de estas palabras. Dice, díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestran sus pechos. Dios le está diciendo, arrepiéntete de tu pecado y de tu caminar. De lo contrario, la desnudaré por completo, el juicio de Dios. Versículo 5, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida, agua, a cambio de ropa, lana y lino. Lo que quizás muchos de nosotros hemos hecho en muchos casos de nuestra vida. Señor, si tú haces esto, yo me comprometo con eso. Señor, si tú me bendices de esta manera, yo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú haces esto por mí, voy a ir a los grupos pequeños, voy a leer la escritura. Eso se llama prostitución. No amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Simplemente quieres algo de Él. Es lo mismo que Gomer, que Israel y nosotros. Porque hemos buscado en los lugares que no pueden saciar nuestro corazón. Número uno, cuán grande es el amor de Dios. Aun cuando nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Si hay un grito de Oseas al pueblo de Israel, es arrepiéntanse. Dios no cambia, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero está diciéndole constantemente cuán grande es el amor de Dios, que nosotros no merecemos ese amor, pero Dios permanece fiel. Aún a pesar de nuestras infidelidades. El creyente maduro escucha esto y dice, qué grande es el amor de Dios. Me arrepiento de mis pecados. He jugado en contra de un Dios santo y justo. No le he tenido, no le he considerado como el digno que es. Pero aquel cristiano inmaduro dirá, ah bueno, puedo seguir haciendo mi vida como me plazca. Puedo seguir pecando en los pecados que estoy envuelto. Arrepiéntete. Porque el día del juicio está cerca. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Aun cuando nosotros hemos sido infieles, o tú has sido fiel. ¿Qué? Piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Tú has sido fiel? ¿Qué tal toda esta semana? ¿Tú has sido fiel? ¿Quieres que extendamos más el tiempo? ¿Qué tal el último año? ¿Has sido fiel? Pero ¿quién sí ha sido fiel? El Señor. ¿Cuán grande es su amor? Que aunque cuando nosotros no merecemos su fidelidad, Él permanece fiel. Si llegara a tocar a tu puerta y te dice, hermano, necesito un consejo. Mira lo que mi esposa ha hecho. Se ha ido con sus amantes, no quiere regresar a la casa, me abandonó. ¿Qué hago? Divórciate de ella. Pero el Señor le dice en Oseas 3, ve y ama a tu esposa, porque era una representación del amor de Dios, que no abandona, que no deja, que busca, que ama realmente. Ama, versículo 1 y capítulo 3, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto, dice, ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. ¿Qué situación más crítica, ¿no? Pero qué situación tan grande, que nosotros somos esta representación de Gomer y Israel. Amamos nuestros ídolos, adoramos nuestras cosas. Pero Dios en su misericordia por medio de Cristo Jesús nos ha extendido su amor lleno de gracia. Y solo podemos decir, cuán grande es tu amor, Señor. Miramos la gravedad del pecado porque Dios compara el pecado de Israel con la prostitución. Esto puede sonar chocante para nosotros en nuestra cultura moral. Pero Dios dice que tu pecado es como prostitución delante de Él. Número dos, cuán grande es el amor de Dios. Aun cuando nosotros hemos robado su gloria, Él permanece fiel. O sea, capítulo 2, versículo 8. Mira qué importante este texto. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Escucha eso es muy importante. Porque dice que esta es una representación de Israel. Es un momento en la historia en que Israel tiene abundancia económica. Está a punto de acabarse esa abundancia, pero en ese momento están con mucha abundancia y piensan que esa abundancia es producto de ellos mismos, incluso producto de la fidelidad de Baal y no de Dios. Por eso más adelante dice que cambiaron el nombre de Dios a Baalí y no le adoraban como el Señor y no le honraban como el Señor. Dice, ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Piensa en esto, todo lo que tú tienes hoy, ¿de dónde vino? Ah, no, es que yo trabajo duro. Ah, no, es que tengo un negocio próspero. Ah, no, es que es una herencia de mis padres. Todo lo que tú tienes viene del Señor. Ha sido dado por el Señor. Y cuando nosotros no decimos eso, de que todo lo que tenemos, todo lo que somos es por su gracia, tú y yo estamos robándole su gloria. Ah, sí, es por mi competencia, es por mi disciplina, es por mi habilidad. Estos son mis contactos, son mis padres, son sus recursos, pero nunca Dios. Es lo mismo que hacía Israel con Dios. Todo lo que Israel tenía provenía de la mano de Dios. E Israel decidió deshonrar a Dios con sus cosas y decirle a Baal, gracias a ti, Baal, por todo lo que tenemos, robándole la gloria a Dios. Ella no se da cuenta que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino, nuevas y aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella, dice, lo ofreció todos mis regalos a Baal. ¿A quién le has ofrecido lo que Dios te ha dado? ¿A quién le ofreces tu trabajo? ¿A quién le ofreces tu familia? ¿A quién le ofreces tu vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Qué estás haciendo con tus horas en este mundo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás dándole la honra y la gloria a Dios? Pero ¿cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que aun cuando nosotros le hemos robado su gloria, Él está fiel a nosotros, a sus hijos que ha escogido, porque quiere redimirnos. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Ellos se enfrascaron en reconocer que lo que tenían no era de Dios y que podían ofrecérselo a los dioses. ¿Qué has ofrecido tú que le corresponde a Dios? Y se lo has ofrecido a tu propio ego, a tu propia gloria, a tu propia majestad. ¿Cuán grande es el amor de Dios que, mereciendo el castigo, Él muestra su gran fidelidad? Y aquí quiero recordarte que el exilio al cual fueron expuestos Israel y Judá es la fidelidad de Dios. Porque Dios les dijo que si ellos desobedecían sus decretos y mandatos, esto ocurriría con ellos. Y está ocurriendo y ocurrió. Dice Romanos también que es para que cuando vean al pueblo gentil acercarse a Dios arrepentidos, ellos entren en un estado de celo por lo que Dios ha hecho y puedan arrepentirse. Una vez más, el Israel que Dios ha escogido para sí. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Que nosotros, mereciendo el castigo eterno, Él muestra su gran fidelidad para con nosotros. O sea, capítulo 1, versículo 10. Sin embargo, dice, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Una pregunta, ¿a qué se está refiriendo Oseas aquí? Al pacto que Dios hizo con Abraham. Que serán como la arena en el mar. Es un recordatorio al pacto, imposible de contar. Así que en el lugar donde Dios les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán ustedes llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué grande es el amor de Dios! Porque Dios se mantiene fiel con su remanente. Dios llamará a los suyos hijo. Capítulo 2, versículo 1. En ese día llamarán a sus hermanos a mí. ¿Qué dice? Mi pueblo. Y a sus hermanas llamarán Ruamá. Los que yo amo, Dios mostrará compasión para su pueblo. Oseas capítulo 2, versículo 14. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Versículo 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarán Ishi, que significa esposo mío. Esta gran representación de Dios para con Israel y para con nosotros nos sigue recordando cuán grande es su fidelidad. Porque nosotros somos su novia. Y esperamos ese día. Él será fiel y podremos llamarle esposo fiel, esposo mío. ¿Cuán grande es la fidelidad de Dios? ¿No lo crees? Que tú mereces el infierno, pero por su misericordia, en su bondad y en su gracia, ha provisto la salvación por medio de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. ¡Qué gran muestra de fidelidad! Oseas capítulo 2, versículo 19. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. ¿Qué le está diciendo? Que su promesa no cambia. Dios no cambiará su promesa. Dios no ha cambiado su plan. Dios no ha cambiado sus propósitos. Dios muestra su fidelidad y dice que le mostrará que su carácter, la rectitud de Dios, la justicia de Dios, el amor inagotable de Dios y la compasión de Dios. Versículo 20, seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como, como el Señor. Vamos a verlo más adelante cuando hablemos sobre Joel o los otros profetas, que Dios transformará el corazón de piedra. ¿En qué contexto está hablando? Está hablando a la nación que está exiliada, que transformará el corazón de piedra. ¿Para qué? Para que le conozcan como Señor. Dios es fiel. Que si tú has sido escogido por el Señor, Dios es fiel y salvará a sus hijos. Pero recuerda que la fidelidad también es que Dios juzgará al impío. ¿Cuán grande es el amor de Dios al mostrarnos gracia en Cristo? Les decía la semana pasada que el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Nos muestra a Cristo. Mira lo que dice aquí. Me encanta esta porción. Después de decir que Israel seguirá envuelta en su idolatría y que se ha vuelto a otros dioses y le encanta adorar a esos dioses. Versículo 2 del capítulo 3 dice, así que la recuperaré pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Es una representación del costo que Cristo pagaría en la cruz del Calvario, pues nosotros hemos sido comprados con gran precio, precio de sangre. Esta ilustración no cambia ni en el antiguo ni en el nuevo, porque la salvación sigue siendo por medio de los méritos de Cristo. Abraham creyó por fe en el día del Señor. Él pagará y entonces tienes que vivir en mi casa. Restitución por muchos días y dejar la prostitución, santificación. Y durante ese tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Está hablando del matrimonio de Gomer como una ilustración de la santificación de sus hijos. Versículo 4, esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, como ocurre hoy. Pero después el pueblo volverá y se dedicará ¿a quién? A su Señor, su Dios. ¿Y qué? Y al descendiente ¿de quién? De David. ¿A quién se refiere? A Cristo. A Cristo. Gracias por el grande amor de Dios que nos muestra su gracia por medio de Cristo. De poder conocerle a Él como Señor. De que Él sea nuestro Rey sobre todas las cosas. Volveremos y volverán y se dedicarán al Señor su Dios y al descendiente de David su Rey. Escucha lo que dice, en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y qué, y su bondad. ¿Cuán grande es el amor de Dios? No puedes despreciar el amor de Dios. No puedes rechazar el amor de Dios. ¡Qué grande es su amor! ¡Cuán grande es su gracia! Oseas capítulo 2, versículo 22. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Esto es una ilustración de la bendición de Dios. Y ellos a su vez responderán, Jezreel, ¿se recuerdan que les dije que en el capítulo 1 Jezreel significó Dios esparcirá? Como una referencia al exilio, Jezreel toma un significado aquí que dice Dios siembra. Ahora pongan atención a lo que sigue. Dice, Jezreel significa Dios siembra. En ese tiempo, dice, yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo y ellos responderán por el poder del Evangelio. Tú eres nuestro Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es su amor? Con esto termino. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz del gran amor de Dios? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz del gran amor de Dios? Y permítame leerte estos versículos y medita mientras escucha lo que leo. Tú puedes tomar nota de ellos. Oseas 11, capítulo 11, perdón. Versículo 3, la primera parte dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Una figura paternal. Versículo 4, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Una figura pastoral. No solo como esposo, no solo como padre, sino como pastor es mostrado Jesús, Dios en el libro de Oseas. Versículo 8, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión, dice, se desborda. No, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que yo soy ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré, dice, como león. Y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas. Y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Esta es una gran muestra de amor y fidelidad de Dios, que no solo incluye al pueblo remanente de Israel, incluye a nosotros como sus hijos. Porque le veremos tal como es y le adoraremos tal como él es. Y Dios nos llamará mi pueblo amado y nosotros le llamaremos nuestro Señor. ¿Cómo responder ante el gran amor de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y noten esto, que las palabras del profeta, del apóstol Pedro, son palabras de Oseas. Versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son mi pueblo. Son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido mi misericordia, la misericordia de Dios. Queridos hermanos, amados, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos que mundanos. ¿Cómo debería responder la iglesia al amor de Dios? Dice, aléjate de lo pecaminoso. Considera a Dios por lo que Él es, un Dios santo. Mortifica el pecado en tu vida por medio de la obra de Cristo en ti. Aléjate de los deseos mundanos. ¿Cómo sabrás que son deseos mundanos? Si no conoces a Dios, si no sabes qué es la santidad de Dios, ¿cómo sabrás que aún el mínimo pensamiento desviado ofende el carácter de Dios? Es que no le conoces. Aléjate de los deseos mundanos. que lucha contra el alma. Procura llevar una vida ejemplar entre tus vecinos no creyentes. El testimonio del cristiano. Eso significa, sé lo que tienes que ser. Y más adelante dice, aunque ellos te critiquen, dice, no tendrán excusa ante el día del Señor. ¿Por qué? Porque proclamaste el Evangelio fielmente. Así debería responder la iglesia ante el gran amor de Dios, porque por gracia hemos sido salvados. Por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. ¡Cuán grande es su amor! No debería llenarnos de orgullo, jactancia. Dios me ama. Debería de humillarnos. ¡Cuán grande es su amor! Que aún yo siendo un pecador, Él me ama de tal manera. Oremos. Señor, te agradezco tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y como leíamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si nosotros somos infieles y seremos infieles, tú, Señor, permanecerás fiel, Señor. Porque no puedes negar tu carácter, no puedes negar quién eres. Tú eres el que eres, el gran yo soy, el alfa y omega, principio y fin. No puedes negar quién eres. Un Dios misericordioso, pero un Dios justo, que perdonará al redimido por la sangre de Cristo, pero castigará a aquel que no quiere arrepentirse. Cuán grande es tu amor para muchos de los que están aquí, Señor, porque han rechazado tu gracia, han rechazado tu amor, han corrido lejos de ti, pero tú sigues mostrando tu gran amor. Señor, a tus hijos aquí presentes, Señor, que puedan, Señor, ver con claridad lo grande y maravilloso que eres. Que la pregunta más importante para responder en nuestra vida es, ¿quién es Dios? Y su respuesta tiene implicaciones eternas. Que podamos ver, como Efesios 3 dice, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Que corresponde a todo el pueblo de Dios conocerte. Y que a medida que confiamos en Cristo y que te conocemos, Señor, dice que tu amor nos mantiene firmes. Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Oramos para poder conocerte así. Conocerte profundamente. Conocer tu amor y tu gracia. Amén y amén. Dios los bendiga.